Gerardo Grieco, el nuevo director general del Auditorio Nacional Adela Reta, se ha planteado un objetivo ambicioso, aludiendo a la que durante décadas significó en esa misma esquina de Mercedes y Andes el viejo estudio auditorio del Sodre. Grieco dijo ahora que se propone crear una nueva edad dorada, aunque no como nostalgia del pasado, sino como símbolo del futuro. Ustedes saben, en los 3 años de vida que tiene ya este complejo de salas, quedó claro el impacto cultural impresionante que implica. Bueno, ahora, por lo visto, llega el momento de implementar un sistema de gestión profesional e integral. Para eso se creó el cargo de director general y en noviembre del año pasado se designó a Grieco, que venía de dirigir el Teatro Solís y antes había sido el responsable de la puesta en marcha de la Sala Zitarrosa. Las primeras pistas del nuevo rumbo se han ido confirmando en estos últimos días con una serie de anuncios que tienen que ver con la temporada esta que arranca, la 2013, y sobre eso justamente es que vamos a profundizar en los próximos minutos en entrevista con Gerardo Grieco, director general del Auditorio Adela Reta del Sodre. Grieco, bienvenido, gracias por acompañarnos,
Buenos días, un placer, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar acá de mañana contigo.
Tan gracias. Temprano. ¿Son horarios para el director general de un teatro? Sí,
sí, sí. 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 La gestión es, la gestión siempre es intensa y de todo el día, más allá que en la noche cuando hay funciones es especialmente el centro de ese día, pero lo habitual es que todo el día funciona.
Yo recordaba, Grieco dirigió y con éxito el lanzamiento de 2 salas pertenecientes a la Intendencia de Montevideo. En el año 2000, la Sala Zitarrosa, totalmente nueva, y en el 2004, o a partir del 2004, el Teatro Solís cuando se lo reinauguró después de la reforma. Ahora se pone al frente del Auditorio Nacional Adela Reta, que pertenece al Sodre, o sea, al Gobierno Nacional, y que está casi, casi empezando, casi. Concretamente, ¿cuál es el modelo de gestión que se piensa implementar?
Tiene como un fundamento, gracias por la presentación impresionante. Tiene un fundamento en 4 aspectos para mí centrales que hemos ido conversando a lo largo del año pasado con el Consejo Directivo del Sodre y con el Gobierno, que son 4 patas de una mesa, por decirlo así, que es contenidos de calidad, servicios excelentes, un modelo económico sostenible para el país y para los futuros gobiernos, sea del color que sea los futuros gobiernos y generaciones, y las personas, las relaciones humanas. Una organización se trata de relaciones humanas y especialmente cuando hablamos de un centro cultural y de un teatro de ópera, de ballet, de conciertos, estamos hablando de personas. Todo teatro grande, chico, el que sea, su alma la imprimen las personas que allí habitan y que allí trabajan. Entonces, a veces acá sobre todo le damos demasiada trascendencia, en mi opinión, a los ladrillos, al espacio físico, a la cosa más muerta, y en realidad está ahí, está muerta, no tiene sentido si no hay una organización de personas que le dan sentido, que le dan contenido y sentido.
También es verdad que esta...
Es verdad que sin esos ladrillos...
Esta estructura en particular faltaba.
Sí, claro.
Era un agujero demasiado grande, y agujero en términos literales, teniendo en cuenta lo que fue el incendio del auditorio, etc.
Y que viene de esa época, es decir, esto no es un proceso... Es un proceso, ¿no?, que a veces hay que verlo en esa perspectiva. El estudio auditorio se incendió una mañana fría de septiembre de 71, y siempre los uruguayos demoramos un poquito de más en reaccionar ante algunas cosas, y hemos pasado demasiadas décadas manteniendo el Sodre con su organización, con sus elencos, pero sin la infraestructura básica para poder desarrollar el sentido de esos elencos. Uh-huh. y del servicio que tienen que prestar.
De todos modos, conviene puntualizar que el Auditorio Nacional Adela Larreta, con sus dos salas, la grande, la Fabini, y la otra, la Balso, es, sí, la base de operaciones de los elencos estables del Sodre, pero es mucho más también, ¿no?
Es más.
Es mucho más y recibe y piensa recibir, albergar otro tipo de espectáculos. Sí. Y por eso me interesa especialmente uno de los cuatro pilares de los que habló usted recién, el modelo económico. Usted decía un modelo económico sustentable.
Sí, es decir, todos los teatros de ópera, ballet, conciertos y de gran porte como este, en todo el mundo son deficitarios. Es decir, son estructuras que los países y la sociedad se dan para su bienestar, por decirlo así, ¿no? Tiene su el cometido de una orquesta sinfónica o de un coro y un ballet. Es un cometido cultural, puramente. Que las sociedades se dan diferentes sistemas de sostenerlos económicamente. Es decir, una orquesta sinfónica en cualquier parte del mundo son siempre 196, 80 y pico músicos, que obviamente con la venta de una entrada no pagan los salarios.
Es buena esa puntualización. Eso ocurre acá, con todos los teatros de este tipo en el mundo.
En China y en Manhattan. Cada sociedad se da sistemas diferentes.
Ahí está. Entonces, la pregunta a continuación es, si un auditorio como este va a ser en principio deficitario, ¿quién paga? ¿No? Porque nadie discute la importancia de lo que deja desde el punto de vista cultural al país. Lo que deja incluso desde el punto de vista económico,
porque
el Auditorio Nacional Adela Larreta mueve la zona cercana, restaurantes, bares, hasta hoteles, en fin. Pero el asunto es quién pone la plata que se necesita para terminar de cerrar las cuentas. ¿La pone el Estado? ¿Se la pone en combinación con privados? ¿Cuál es el modelo en ese sentido que se piensa seguir?
Nosotros venimos de una tradición en el siglo XX en donde el dinero siempre lo ponía el Estado y lo ponía a fondo perdido, no se miraba casi nunca los ingresos, era casi una mala palabra en su momento, era como decir como la cultura se va a meter con la plata y con sus propios ingresos. Y venimos como desde los finales de los 90, principios de este siglo, mestizando el modelo económico, por decirlo propiamente, por varios motivos. Uno de ellos es que el espectáculo y las artes escénicas son cada vez más caras, exponencialmente más caras. Es el único lugar en que la tecnología de repente no hace que sea más barato, es al revés, que cada vez tenemos más exigencias tecnológicas. Cada vez nos acostumbramos a estándares de calidad en todos los servicios del espectáculo, en iluminación, en sonido, en lo que sea, y hace que también vaya mutando este modelo. Hasta el fines del siglo XX, toda Latinoamérica era muy al fondo perdido, es decir, a pedirle más dinero a los ministros de economía. Y con ese dinero contratar a los artistas que la dirección artística opinaba.
Está claro hoy, que no va a ser ese sistema en este caso.
Va a haber una natural. Lo que deseamos es encontrar como un punto de equilibrio en donde al sistema político y a los próximos gobiernos, lo repito, del color que sea, este gasto o esta parte presupuestal del auditorio o del Sodre se viva como una inversión con alegría por el valor añadido que le da, y a su vez generar una organización con unas metas de ingresos y de búsqueda de relación con empresas y con ingresos genuinos de venta de entradas o de productos propios del auditorio que le den una economía más sana. Sana para los tiempos que corren y que nos permita desarrollarnos con el tamaño que tenemos de país y de manera inteligente. Es el gran desafío. Esto tiene que ir en equilibrio con las otras tres aspectos, porque si se pone por delante lo económico y se olvida de las personas, o se olvida los servicios que hay que prestar, o se olvida los contenidos de calidad que hay que ponerle dentro, es un pecado igual de grave que la omisión.
¿Cómo va a ser el refuerzo del presupuesto original del Estado? ¿De qué manera concretamente, en qué fórmula se está pensando? Usted decía, todos los teatros de este tipo en el mundo requieren subsidio. Y buena parte de ellos lo que reciben es subsidio privado. Sí. Tengo acá, por ejemplo, el programa de la ópera de la Bastilla en París de la semana pasada, cuando fui a ver un espectáculo allí, la ópera Falstaff de Verdi, y el programa detalla con mucho cuidado quiénes son los sponsors. Sí. Y quiénes son los mecenas. Hay toda una serie de categorías para definir a las instituciones, empresas y personas que ponen el dinero que termina siendo viable cada uno de esos espectáculos, ¿no?
Es verdad, y es un ejemplo fantástico porque, fíjate que un ejemplo francés, el modelo francés era el que más subsidiaba desde el presupuesto público.
Sí, y esta ópera, la ópera de la Bastilla, la impulsó el gobierno francés con François Mitterrand al frente. Recordemos que es la ópera cuyo proyecto terminó siendo el del arquitecto uruguayo Carlos Sot. Sin embargo, el presupuesto en buena medida viene de afuera del Estado.
Sí, no conozco exactamente en la Bastilla cuánto, pero es verdad y es un poco el modelo que vamos a ir impulsando en el Auditorio Nacional con una relación pública-privada fuerte, en donde el aporte de personas y de empresas se vaya equilibrando con las necesidades que tiene el auditorio. Por suerte en Uruguay ahora están los fondos de incentivo que han ido lentamente acostumbrándonos a una relación público-privada en el sector de cultura, que me parece además muy simbólica y muy importante para el país propiamente. Es decir, lo que tiene que ver con cultura es una responsabilidad de todos, en el amplio sentido y en el sentido también artístico de espectáculos.
Pero para empezar, ¿con qué base se arranca? ¿Cuál es el presupuesto propio del Auditorio Nacional Adela Reta en el organigrama del SODRE?
Venimos de un este gobierno ha tenido un apoyo decidido al SODRE. De hecho, comenzó hace... Fíjate que el SODRE fue inaugurado hace apenas 3 años. En el gobierno anterior, Tabaré Vázquez decidió impulsar la reinauguración del auditorio del SODRE y también del Palacio de Justicia, dos símbolos importantes, creo, para el país. Yo nací con el símbolo del Palacio de Justicia, era la obra pública inconclusa en Uruguay, que no se terminaba nunca nada. Y el SODRE fue el gran constructor, el Instituto Cultural del Uruguay del siglo XX, ¿no? Los años 40, 50, 60. A mí me parece que ese símbolo... veníamos de unas largas discusiones. Vos te acordarás, acá mismo en estos micrófonos decían, no hace falta ser el SODRE.
Hay quienes tienen esa opinión.
Decían, no hacía falta. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer el SODRE si ya está el Solís? Y eso es una visión, para mí, que hoy queda demostrado la valía de nuestro sistema cultural y lo importante que es para un país pequeño como el nuestro, para la posición de país incluso que vamos a ocupar en la región. Este gobierno recibió el SODRE, el Auditorio Nacional del SODRE, este Consejo Directivo casi vacío, y lo primero que hizo fue incorporar a Julio Boca al frente del ballet. Y empezó a llevó a los elencos a la orquesta, el coro, el conjunto de cámara, y empezó a buscarle sentido y contenidos al auditorio. Y ahora estamos con el apoyo de financiado por el gobierno. Ahora estamos en esta etapa de poner en marcha este modelo de gestión, y es sobre la base de visualizar ese proceso, es sobre la base del presupuesto existente.
¿Qué es de cuánto?
No me lo acuerdo, pero seguro está en la web.
¿Pero qué implica el desafío de ir en busca del apoyo privado también? ¿Duplicar ese presupuesto? ¿Implica? ¿Triplicar ese presupuesto?
No quiero dar una cifra porque estamos en esa construcción. Yo entiendo y pido disculpas porque me parece que sería irresponsable de mi parte decir duplicar o triplicar, cuando en realidad estamos buscándole el equilibrio entre esas cuatro aspectos que para mí son centrales. Y ese equilibrio, tenemos una cierta urgencia de encontrarlo, y tiene que ser en este año, y tenemos que terminar el año con una organización y un equipo bien definido y estabilizado.
Ya que usted mencionó al pasar esa objeción, esa crítica, efectivamente se necesita Montevideo, Uruguay, tiene espacio para dos teatros, el Solís y el Complejo del Sodre, donde, por ejemplo, hay orquestas sinfónicas y donde se llega a desarrollar óperas, dos teatros donde haya espectáculos de ópera.
Mira, yo creo que hay espacio para los dos teatros y mucho más. Lo quiero decir con claridad. Creo que hay espacio para las dos orquestas y mucho más. Este es un país... Nosotros a veces no estamos siendo... No visualizamos el acervo cultural y lo que significa para el país. Somos un país musical. Podríamos ser exportadores de cultura... Con un número importante en la economía del Uruguay. Somos un país que tiene una densidad de músicos de artes escénicas, de escritores, que le da un valor y una posición de país que hace a los números y a los sueldos y a la economía y a cómo vivimos. Que hay lugar para los dos teatros de sobra. Tenemos que encontrar cómo nos organizamos. Falta, omitiste también el sector privado del espectáculo y del entretenimiento, que tiene que desarrollarse a la par. Tal vez seguramente no es un país para hacer dos teatros de ópera y dos organizaciones que producen ópera o dos ballets, pero sí hay lugar para un ballet importante, grande, de destaque internacional, que ocupe los primeros lugares en Latinoamérica o el primero, y hay lugar para otras expresiones de danza y de danza contemporánea y de escuela y demás. Hay densidad para eso, y creo que eso tiene un valor añadido al país que se puede medir económicamente, que no hay estudios para hacer todavía, pero los vamos a tener seguramente, y que pero sobre todo que nos ponen en una posición de país destacado.
Hablando de la posición en la que nos pongan como país, ¿está previsto en ese modelo de gestión la captación de turismo cultural?
Sí.
Es decir, que una parte del movimiento de estas salas provenga de visitantes de otros países, sí, interesados en la ópera, por ejemplo, aficionados a la ópera, que es todo un mundo, todo un tipo de público, o aficionados al ballet, etcétera, sí, de Argentina, de Chile, lejos incluso.
Incluso ya sucede al día de hoy, y tiene una potencialidad muy grande,
No dudo que sucede, pero en buena parte del mundo, en los centros importantes a los que todos aludimos cuando hablamos de este tipo de salas, el turismo cultural les nutre de buena parte de sus ingresos. Pasa en París, pasa en Nueva York, pasa en Argentina, en Buenos Aires, sin ir más lejos. ¿Esto está pensado que se trabaje de manera especial y fuerte?
Sí. De hecho, estamos ya conversando con algunas empresas, agencias, con el mismo Ministerio de Turismo en algunas acciones de organizar más y de potenciar más el turismo cultural, que para mí es muy importante, ¿no? Y que hace una diferencia grande con el de Sol y Playas o el de Estación, porque es esto del año. De hecho, hay una lógica, incluso a nivel nacional, es decir, el desplazamiento de turismo interno y de turismo regional e internacional, este tipo de infraestructuras son determinantes. Uno no iría a determinadas ciudades si no existieran en esas ciudades museos emblemáticos y teatros emblemáticos, que son la excusa, por decirlo así, o el ancla que hace que uno se desplace hasta esa determinada ciudad. Montevideo tiene, y Uruguay tiene, la obligación de desarrollar estas políticas de turismo en su infraestructura cultural, y en esto el Solís y el Sodre son dos de las infraestructuras más emblemáticas, pero no las únicas. Uh-huh. Creo que todo esto también es un sistema de políticas que tiene que ir poniéndose a la altura.
Son conceptos en Uruguay todavía poco transitados, a los que sí, cuesta acostumbrarse. Un chileno interesado en la ópera venga al Auditorio Nacional Adela Reta, y de esa manera no solamente contribuya a financiar el presupuesto del Auditorio Nacional de la Reta, además pague hoteles,
comida,
vaya a restaurantes, haga paseos. Es decir, que una ópera representada en Montevideo genere ese otro tipo de facturación al país, en muchas cabezas de los uruguayos todavía no existe.
No, todavía no existe. Y sí es un dato importante. Estoy seguro que va a empezar a existir. Porque no es solamente de la ópera, también del carnaval, de las llamadas, de la música, del teatro, de la danza, de la literatura. Esa densidad me parece que es la que hace y nos da además una oportunidad bien importante para desarrollar unas políticas de posición cultural que nos pongan en los primeros puntos atractivos del continente para el turismo mundial.
Enseguida completamos esta entrevista con Gerardo Greco, director general del Auditorio Nacional Adela Reta. Vamos a conocer algunas de estas medidas que se han anunciado en estos días. Por ejemplo, el retorno al sistema de abonos. O esa otra idea que pinta también, de que haya charlas en la hora previa de determinados espectáculos. El Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre entró en noviembre en una nueva etapa cuando se designó a Gerardo Grieco como su director general. ¿Qué implica? ¿Cuál es el modelo de gestión? ¿Qué medidas concretas ya entran en vigor ahora, en esta temporada 2013? De eso estamos hablando con Grieco en estos minutos en perspectiva. Yo decía que se han anunciado algunas medidas prácticas y otras están por anunciarse. Una de ellas es el retorno al sistema de abonos.
Sí, el abono del Sodre fue un emblema en Uruguay. En algunas entrevistas con algunos referentes, me gusta siempre contarla. Jorge Abondanza, en una de estas entrevistas que tuve para hablar, pidiéndoles, contame cómo era el Sodre, ¿no? ¿Qué era lo que importaba? ¿Qué te acordás? Bueno, yo ahí vi a fulano, a mengano, ¿no? Me mencionó dos o tres espectáculos de esos inolvidables, que ese es otro valor, ¿no? Te decía en la pausa, uno se lleva a la tumba siempre, entre algunas cosas, algún espectáculo y alguna conversación, y no el auto ni... Algún espectáculo me mencionó Jorge, pero me dijo, pero en realidad lo importante, ¿sabes qué? Mis amigos los hice en la cola del abono del Sodre. Y ahí pasaba todo. Uh-huh. Y ese concepto a mí es el que me gusta rescatar. Nosotros
desapareció el abono. ¿Cuánto tiempo hace que no existe como opción así permanente?
Y hace, yo creo que los últimos fueron antes del incendio. en el Sodre, ¿no?
¿En qué consiste para el que no lo conoce?
El abono consiste, y en especial el abono de que lanzamos en el Sodre, que es muy uruguayo, en que uno pueda elegir una canasta de espectáculos, por decirlo así. En el caso de nuestro va a ser, lo lanzamos el miércoles, el del auditorio, y está a la venta el de música de cámara, en donde uno puede elegir su canasta de espectáculos y tener como una, es una membresía.
Uh-huh. ¿No? Uno paga por adelantado una paga cantidad de funciones.
Exacto, con unos descuentos determinados de acuerdo a la cantidad de funciones. Y es parte del sistema de apoyos del auditorio, ¿no? Porque establece una relación y una comunicación que es la que a mí más me importa, porque pasa a ser una persona con nombre, con apellido, con teléfono al que podemos llamar y decirle, hola, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Tenemos esto o esto? ¿O nos ayudas en esto o otro? El abono es importante. Habla de relaciones humanas, de apoyos y también de modelo económico.
Es una de las formas a través de las cuales, entre comillas, el sector privado va a financiar las actividades del Auditorio Nacional de la Red. Sí. Otra de las medidas, otra de los anuncios, habrá charlas previas a las funciones de determinados espectáculos. De nuevo, no están inventando nada ustedes, esto existe en el mundo, pero hace años que por lo menos no se hacía.
Vamos como jalonando una serie de medidas. Estamos ahora, la semana que viene, creo que este miércoles propiamente el Consejo Directivo aprueba los llamados a licitación de cafetería, de restaurante, de tienda. Vamos a instalar escaleras mecánicas en la primera planta.
Esa era una vamos de las preguntas de los oyentes más temprano.
Vamos a generar una serie de actividades. A partir de mayo vamos a tener 14 actividades semanales a mediodía y de tardecita, siempre actividades culturales en los halls, intervenciones artísticas, espectáculos itinerantes, charlas, conciertos, ensayos, etcétera.
Eso está muy bueno porque
tango también,
porque el complejo bailes, es enorme.
No solamente
son las salas,
exacto,
están todos esos espacios abiertos comunes de circulación que también admiten la realización de distintas actividades.
Entonces esos grandes halls los vamos a transformar como en una plaza pública techada en donde estén siempre haya muchas actividades que faciliten las relaciones humanas. Uh-huh. Y que faciliten y que nos enriquezcan.
En ese contexto se ubican las charlas.
Será que siempre, antes de cada función, de una hora y media antes de las funciones de todos los elencos, de la orquesta, del coro, del ballet, del conjunto de cámara, vamos a tener charlas con expertos o con los mismos protagonistas, comentando, conversando, facilitando la comprensión de lo que vamos a ver, de el contexto en el que fue creado, de qué se trata, de cómo se interpreta tal o cual movimiento, de qué versiones se han hecho, qué interpretaciones se le dieron a la obra. Cosa de formar nuevos públicos, de ayudar a desarrollar esas políticas. Vamos a hacerlo también con liceos, con bachilleratos artísticos, vamos a promover políticas en ese sentido, y el público en general, que es muy lindo llegar antes, es muy lindo tomar un café y comentar y conversar de qué vamos a ver.
Uh-huh. Es interesante ese plan porque lo que en definitiva implica es que se le va a dar mucha vida, actividad, mucho movimiento a un espacio que en estos primeros años ha lucido un poco desnudo, ¿no?
Sí.
Un poco frío.
Soñamos con transformar esos grandes espacios que hoy son como muy mausoleo en espacios habitados por ciudadanos, por jóvenes, por viejos, por la gente. La gente se tiene que apropiar de los centros de eso se trata. Esa es la misión de un centro cultural, que esté que sea útil, que esté habitado por gente.
La última pregunta, también desde la audiencia, a propósito de asuntos prácticos. ¿Y el estacionamiento?
Acabamos de hacer un convenio con el estacionamiento de la esquina en Florida y Mercedes. Es un estacionamiento bien grande que entran todos los autos de un espectáculo, si se quiere, y ese convenio consiste en un precio de muy, muy favorable. Va a salir 120 pesos por 5 horas de estacionamiento, de cosa que uno puede, 5 horas, podés ver el espectáculo, la charla, cenar, pasear un rato, participar de una actividad y no tenés y el auto va a estar en el estacionamiento bien preservado. Entonces tratamos de facilitar en ese sentido también la movilidad y el desarrollo. Tiene también externalidades, ¿no? El auditorio me parece que todo lo que vamos haciendo va a ir en esa dirección. El centro, el Auditorio Nacional de la Reta, tiene que ser una gran atracción para la población y un lugar de desarrollo de nuestro talento de artistas y también de ciudadanos.
Y seguirá contribuyendo a cambiar la zona, ¿no? Que es una zona que necesita revivir, sí, que está reviviendo
ya
de a poco.
Está reviviendo enfrente del hotel. Ya se inauguró un hotel, lentamente se va transformando la zona y eso es una gran alegría, como ves que el impacto que tiene desde el punto de vista urbano.
Gerardo Grieco, nuevo director general del Auditorio Nacional Adela Reta, gracias por acompañarnos y suerte en la gestión.
Muchas gracias.
Que se inicia.
Déjame hacer dos invitaciones especiales que me parece. El miércoles lanzamos el abono, pero también estamos a la venta con Forever Tango, que es la primera vez que viene un musical de Broadway. Propiamente hace 16 años que está teniendo éxito en Broadway, en Europa, y más de 7 millones de entradas vendidas, que se presenta ahora en abril. Y viene en mayo La Verità también. La Verità es de Daniele Finzi-Pasca, director de Corteo, del Circo del Soleil, de Rain y de Cirque Loise, y qué sé yo, que ahora con un telón de Salvador Dalí, original, de 18 metros por 8, que hace el centro del espectáculo, tenemos la oportunidad de tener en Uruguay un gran espectáculo de teatro acrobático, circo y coreografía, que viene solo a Montevideo. Es decir, de Montevideo se va a Brasil y después tiene una gira prevista por los 5 continentes, recién estrenado en Montreal, y del que me parece que va a ser una eclosión en mayo, y que es parte del abono también, y que habla claramente de esas búsquedas del lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? El Sodre tiene que ayudar a que Montevideo y Uruguay sea un lugar destacado en el mundo, y en ese sueño de hacer de este país a mí me gusta decir, el mejor lugar del mundo para vivir, estas cosas importan.
Volvemos a conversar entonces a propósito de algunos de esos espectáculos.
Encantado y muchas gracias.